Bienvenidos a Noche Alucinante, un podcast generado por inteligencia artificial. Yo soy Iván Gritar.
Y yo soy Ian Underi. Y sí, yo siempre respondo a ChatGPT cuando estoy solo a la noche. Me gusta chatear con él y conocer sus opiniones sobre el cine. Una vez le pregunté cuál era la película más grande de la historia y me respondió que era Ford v Ferrari. Y bueno, me explicó con algunos conceptos sobre el cine, pero bueno, fue una buena charla cinéfila con ChatGPT. ¿Vos cómo andás, Iván? ¿Cómo te trata?
Nunca le he preguntado a ChatGPT sobre cine. Que siempre, ¿sabes cómo que lo uso? Ahora que estoy aprendiendo programación, lo uso casi como un profe personal, ¿viste? Porque claro, estoy aprendiendo autodidacta y cuando no me acuerdo cómo escribir una línea de código o alguna función específica, voy y le pregunto para no tener que volver a ver el tutorial que estoy viendo, buscar dónde está lo que necesito.
Es algo bastante frecuente eso.
Siento que ayuda mucho para ese tipo de cosas. También veo mucha gente que lo usa para redactar mails.
Sí, bueno, me parece el pozo más bajo de la experiencia humana, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para opinar? Yo solo soy un anciano que le grita a las nubes. Y aparte, no sé, a redactar mail, hijo de puta. Hay que... Hola, chau.
No estamos en posición de quejarnos de la tecnología justamente a nosotros, ¿no? Porque ocurrió un problema con este capítulo, que es que lo grabamos y cuando terminamos de grabar, básicamente a Ian se le borró prácticamente todo el final de lo que habíamos grabado y a mí se me borró todo el capítulo por guardarlo mal, básicamente. Un momento de estupidez absoluta, se nos borró el capítulo, así que no lo pudimos sacar en tiempo y forma. Lo vamos a sacar ahora, pero por una cuestión de calendario y de estar corto de tiempo, va a ser un capítulo un poco más corto de lo que teníamos planeado. Más que nada de la parte inicial de cada capítulo, que es las recomendaciones. No nos vamos a explayar mucho sobre las películas que vamos a recomendar. Va a ser más justamente eso, recomendaciones.
Que es lo que más le gusta a la gente, justamente, lo que más... La gente acá viene, ¿sabés para qué? Para escuchar qué hicimos en la semana. Quiere saber qué vimos en la semana. Quiere meterse a la cama con Noche Alucinante.
A la cama con Noche Alucinante. Podría ser un... un buen tagline, ¿no?
Así es. ¿Querés que te cuente qué vi? Va, igual vos ya sabés qué vi, pero me gustaría comentarte de vuelta. Un poquito...
Dale, comentame qué anduviste viendo.
Viste que siempre está esa cuestión de decir, bueno, hoy llueve, hoy está feo el día, hoy voy a ver Atlanta y tengo ganas de ver una película de Woody Allen. Está muy ya esa cuestión, ¿no? Es casi un copy la cuestión de, oh, qué lindo que está para una de Woody Allen hoy. El otro día me levanté y mientras tomaba mate dije, qué ganas de ver una de Clint Eastwood. Lo que hice fue bajarme todas las películas de Clint Eastwood de los 90 y verme tres. Dos de ellas excelentes. La que más me gustó fue Honky Tonk Man, que ya la tenía vista hace mucho tiempo, pero no la recordaba particularmente, que es del 82. Y la otra, que para mí sí fue un primer visionario, que fue Absolute Power. ¿Cómo te llevas con esas películas de Clint?
¿Sabes que no las vi ninguna de las dos? Clint de los 80 creo que no vi ninguna, si no me equivoco. La mayoría de las que vi de Clint son del 2000 para acá, que creo que vi prácticamente todas, sacando, ¿viste esta, la del tren? La de 15,
sí, la
17
tren,
a París.
Con el horario. Sí.
Sí, sí. Qué bueno que es la que actúan los sobrevivientes del caso real. No hay actores.
Sí, sí. El Clint más Nobel Vogue, ese ejercicio de metarrealidad. Ojo, ojo.
No, realista también. El Clint de realista.
Sí, sí, sí.
Pero no, las de los 80 no. Y de los 90, de ese. Viste que final de los 90 tiene como una pequeña serie de policiales así a la vieja usanza. De esos el único que vi es Bloodwork, el que actúa Jeff Daniels también.
Sí, que está de Rookie, Bloodwork, True Crime y Absolute Power, que son como las... es un clip muy particular que nunca se volvió a repetir. Tal vez en la Richard Jewell también hay un aire de eso. Pero yo Absolute Power no la tenía presente. Y me fascinó porque tiene un montón de juegos visuales. Es el Clint más encantador de los 90 junto con el de Madison County, ¿no? Es un viejo ladrón de propiedades. Por estar en el lugar incorrecto, presencia un crimen que involucra a los altos estamentos de Estados Unidos, ¿no? Y de repente se transforma en el hombre más buscado del país. Es un argumento muy, no sé, podría ser una película de Hitchcock, una película de suspenso de los años 50. Podría ser Jimmy Stewart. Me encantó. Aparte, algo que tienen en común las dos pelis, Honky Tonk Man, que es sobre un cantante de country, una especie de Hank, estos cantantes outlaw de los 50, ¿viste?
Sí, sí.
Que en las dos películas el tipo sublima su carácter, sus cuestiones espirituales a través de su oficio. Por un lado, ser ladrón, que es ladrón no solo de objetos, sino de momentos con su hija, que hay una cuestión dramática hermosa. Y en el otro, que es un cantante de country rebelde, ¿viste? De muy marginal. Y por ahí sublima otras carencias espirituales que tiene y otras carencias físicas que tiene también. Así que me encantó.
Suena medio un Johnny Cash.
No, menos depresivo. Es un rebelde, es un rockstar prácticamente. Ahí va, y va recorriendo Estados Unidos con su sobrinito y metiéndose en problemas. Y una película muy incorrecta, pero bueno, me pareció bellísima, muy triste. Y me gustó esto, ver un Clint apasionado por la música, que es una cosa que no se le reconoce tanto. Pero el chabón no solo hizo muchos personajes músicos y poetas, sino que tiene la biopic de los Four Seasons. Así que evidentemente Clint le gusta esa idea del artista de oficio, ¿viste? Que es algo muy antiguo, sí. Que ya no existe. La idea del chabón que va de pueblo en pueblo haciendo su oficio como si fuera, no sé, un albañil, pero es un artista, ¿no? Es un laburante del arte. Yo creo que Clint se ve medio así, ¿no? Como un obrero de las artes. Y bueno, me fascinan esas dos películas. La verdad que estoy tachando las últimas que me quedan de Clint sin ver y son todas buenas, parece. Honky Tonk Man, yo podría decir que es una obra maestra. Absolute Power me parece una película excelente, pero es otro tipo de película. No es una película para revisitar tantas veces. La otra es espiritualmente hermosa y te dan ganas de verla cada tanto. Hay algo en el personaje, en Red Stovall, en el personaje de Clint Eastwood, que es icónico. Lo ves y decís, esto es un gran personaje en la carrera de Clint.
Yo originalmente en la primera grabación había recomendado Stay Fright, Aquarius de Suavi, y había hecho como una doble recomendación de La Mujer del Puerto, de tanto la de Beutler del 34 como la de Ripstein de los 90. Pero bueno, en medio vi otras películas y quiero pasar a recomendar. Vos recién hablabas de música, de un Clint más cercano a la música, y yo voy a recomendar una película que tiene que ver con la música, que es Head de Bob Rafelson, año 1968. La película de los Monkees. Guácala, ¿te gustan los Monkees? Diría la compañerita de Lisa Simpson, ¿no? Básicamente es una película, es una excusa para mostrar a los Monkees haciendo cosas. Porque
monerías.
Claro, exactamente, porque la película son una serie de situaciones que al principio parecieran ser totalmente, ¿cómo se dice?, individuales, que no tienen conexión la una con la otra. Pero después cada vez se va poniendo como más y más psicodélica, y como que van y vienen de un lado, se meten en, como si metieran en un sketch, fueran a otro, se volvieran. Es como un multiverso de la locura, pero de rock de los 60, ¿no? Y nada, todos saben que los Monkees es una banda que era conocida por ser medio un industry plant, ¿viste?
La primera gran industry plant.
Claro, y me parece muy divertido cómo ellos lo reconocen en la película. Básicamente en medio de la intro hay un momento en el que cantan y dicen, sí, sabemos que somos un producto, pero te venimos a divertir con esta película. Y nada, tiene un par de secuencias que son increíbles, es una demencia absoluta. Dijeron, bueno, vamos a hacer un producto, vamos a hacer lo más producto que se pueda y lo más producto psicodélico que se pueda para estar ajustado a la época, ¿no? Y nada, me pareció totalmente demencial esta película. Es muy divertida, no busquen una historia porque no la hay, solamente son los Monkees pasando las mil y una y divirtiéndose en el proceso, porque también parece eso, una película que claramente se divirtieron mucho haciendo.
Se conecta un poco con la película que hablamos el otro día, en nuestra película central, con River's Edge y la cuestión de Hopper, porque Bob Rafelson es un director que convivió y estuvo en ese cine y hizo Five Easy Pieces, que es como una especie de Easy Rider 2, con Jack Nicholson. Que
ah, bueno, en un momento aparece Jack Nicholson también.
No, obvio, Jack Nicholson estaba todo en esa.
Hace un cameo porque en un momento como la película como que se sale y se vuelve autoconsciente de es el set del que están filmando la película. Aparece Bob Rafelson, está ahí Jack Nicholson al lado como dándole consejo diciendo no, para mí esto lo tendrías que filmar así, o sea, nada, muy divertido. Pero la otra película que tengo para recomendar no es tan divertida en ese sentido, porque es una película bastante fuerte, diría yo, que es Soft and Quiet, del año pasado, dirigida por Beth de Araujo. Ópera prima de Beth de Araujo. Y sinceramente, preferiría no contarles tanto de qué se trata la película, porque a mí me dijeron, mientras menos sepas, más la vas a disfrutar, y realmente, mientras menos sepan, mejor. Lo único que les podría decir es que es una película de hora y media que transcurre todo en un plano secuencia, que transcurre todo en el día, en un día en la vida de una mujer en específico, y que pasan cosas muy, muy, muy terribles en esta película. Es una de esas para sentirse mal, digamos. Para sentirse mal. Sí. Pero nada, me pareció buena. Me pareció muy buena. De vez en cuando hay que agarrar y verse una de esas pelis, ¿no? Hay que verse un Funny Games, hay que verse un Perros de Paja. Y bueno, creo que Soft and Quiet podría entrar dentro de esa...
No, aparte una película de rutilante actualidad, si es nueva, si es un debut, si salió hace poco, no sé, está bueno para ver, meter el piecito en el agua del cine y ver cómo está la temperatura, ¿viste? De ver si está lindo y te metes. Pero
bueno,
es
saludable para mí eso. A mí, con riesgo capaz de spoiler un poco, me llamó la atención que tiene algo que me hizo acordar a lo que dijiste la otra vuelta sobre Evil Dead Rise. Que es este giro que está viendo un poco en el cine de terror de volver a mostrar a la maternidad de otra manera, ¿viste? Viste que venimos como de, claro, de un periodo de, bueno, de usar la maternidad y la viudez como un núcleo de cómo se construye una historia de terror. Y acá el mal está encarnado básicamente en una mujer que no puede procrear, una mujer que no puede quedar embarazada. Y bueno, y una cosa con el final que ya podría mencionarlo como una manera de cerrar esa idea, pero tampoco quiero spoilear porque sería demasiado. Es un detalle muy del final de... Pero,
¿de qué
nada,
país es la película?
¿De qué?
¿Es norteamericana la película?
Es norteamericana, sí.
Ahí va, bien. Bueno, un poco de terror entonces, si no entiendo Blumhouse. Mal es de terror.
Es Blumhouse, sí.
Ah, pará, es tipo de pura cepa.
Sí.
Bien.
Te das cuenta, está hecha muy a lo Blumhouse. Viste que Jason Blum tiene como una marca estética que es casi... ¿Cómo decirlo? No es demasiado pomposa.
Es tan fuerte como,
¿viste?,
la marca estética de A24, sí.
No, la de A24 para mí es más marcada, pero porque quiere ponerse más al frente, ¿viste? Yo siento que la estética de Blumhouse es un poco más contenida, si quieres, como... Está capaz un poco más en el tipo de historias que eligen contar a veces, ¿viste?
Sí, bueno, A24 también, en definitiva. Tiene comedias, tiene películas que son pelotudísimas. Pero me refiero a que las películas de Blumhouse, de terror, están en un punto medio y no son películas super exploitation. No son super guarras. Aunque a veces un público de no, las de Blumhouse... La verdad que no. La verdad que las de Blumhouse son un terror super prolijo. Que tira más a una ópera prima con aires independientes, pero que es más juguetona que las de A24. No sé, siento que encontraron un punto intermedio, ¿viste? Decir, sí, bueno, estamos acá.
Sí, yo realmente me imagino a Jason Blum agarrando a los directores diciendo, bueno, mira, la peli es esto, esto y esto. Hacela más o menos así, asá. Es como muy cortita y al pie la que hace Jason Blum, me parece, ¿viste?
¿Lo ves como el nuevo Corman, eh?
Y estaría, ¿no? Ya, si Beth de Araujo me parece una directora a la cual tenerle el ojo encima.
Espectacular. Bueno, la voy a ver, boludo, la voy a ver porque si es una película de actualidad me gusta encontrarme con pelis nuevas de terror interesantes. Estuve chusmeando y la verdad que no había encontrado ninguna que llame mi atención, pero no había escuchado de esta tampoco, así que la voy a bajar.
Si querés podemos pasar a hablar de lo que nos convoca hoy, que es de Simi Liang y los rebeldes del dios neón.
¿Vos decís que nos subamos a nuestra moto, a nuestro scooter, y nos vayamos a recorrer las calles de Taipei? ¿Qué decís? ¿Te parece bien?
¿Qué es lo que más te gustó de Rebels? Decime.
Bueno, lo que me encanta de estas películas es que emplean la ciudad de una forma bastante especial, bastante dual. Hay algo en el cine asiático que entiende cómo combinar la tradición espacial de ellos, que es muy diferente a la nuestra. Nosotros entendemos el espacio de otra manera, como ocupar una casa, como ocupar una habitación. Pero también entiende que Asia es un mundo que de la Segunda Guerra Mundial al presente se modernizó brutalmente. El neón ocupó el espacio, los productos, la industria, la moto, el auto. Entonces esa tensión entre tradición y una modernidad súper invasiva, creo que en Rebels of the Neon God está todo el día ahí. Hay como un montón de estímulos constantes y una ciudad bastante especial, que no sé si... otras películas la han captado de la misma forma. Eso me fascina a mí.
Bueno, lo que tiene en cuanto a la ciudad es que a mí me resulta interesante cómo los espacios más personales de los protagonistas, particularmente de Xiao Kang y de no me acuerdo el nombre del otro, de Atze, son lugares oscuros, bastante tristes, si quiere, muy sumidos en la penumbra o incluso hasta en el agua por la inundación que tiene el pobre hace dentro de su departamento. Y cuando salen a la ciudad, cuando salen a las partes más comunitarias, es todo lo contrario. Es, esas luces de neón contrastan completamente con la oscuridad de la casa que tiene cada uno, con la oscuridad de los espacios personales, de la individualidad. Y es como si todos ellos se... ¿cómo decirlo? Se sumaran los unos a los otros dentro de una gran luz neón que todo el tiempo está brillando, que todo el tiempo está ahí presente y que no deja que entre la oscuridad. Y es casi como eso, como si Taipei funcionara como una manera de, bueno, la vida es una mierda, vamos a distraernos con esto, con los jueguitos, con los bares, con los restaurantes, con ir un telo, etcétera, etcétera, etcétera.
Si te parece, hacemos un recap un poco, que me parece importante, de qué va Rebels of the Neon God, que básicamente tiene a tres personajes jóvenes en el centro. Uno de ellos es Xiao Kang, que es un chico muy retraído, muy silencioso, hijo de dos padres laburantes, ¿no? De clase media laburante, un taxista él, que en paralelo vemos la historia de dos rebeldes, los dos rebeldes del Dios Neón, en mi opinión, que son un completo... una completa calcomanía de James Dean, pero asiáticos, ¿no? Viven solos, fumando, van en moto, son rebeldes, tienen a las chicas, son violentos. Y que estos dos universos que parecen tan separados, que parece que están en las antípodas, que nunca pareciera que se van a encontrar, un día chocan por total accidente. Uno de los chicos rompe el auto, el taxi del padre de Xiao Kang. Y eso desata una búsqueda de venganza bastante insólita de parte del pibe, de parte de Xiao Kang, que quiere arruinarle la vida, básicamente, a estos rebeldes. Quiere verlo sufrir, con pequeñas maldades.
Particularmente a Atze, porque al otro no lo ve. El otro no está con él cuando está llevando a la chica en la moto. Y si bien hay una cosa de bueno medio de vengarse, está más como el factor de la admiración, ¿viste? Por momentos pareciera que es una relación casi homoerótica de un tipo que mira a otro y lo persigue y quiere agarrar y formar parte de su vida de alguna manera. Y también la necesidad de. Parece la necesidad de, bueno, de demostrar que está a la altura, ¿no? Porque Xiao Kang es un chico que se encuentra muy frustrado, si se quiere, muy quieto en la vida, ¿viste? Es como que, nada, tiene su familia, vive en su casa, no se lleva bien con los viejos, no habla con nadie, no le gusta no le gusta estudiar, así que dejó la facultad. Y cuando se cruza con Atze, ve como un role model de algo que a él le encantaría poder ser. Ir en una moto por la ciudad con una mujer abrazándolo en la
Con una piba.
espalda.
Con una butaquera. Sí, con una butaquera
Una
asiática.
Joaquí.
Sí, con la Joaquí
Exacto.
asiática. Ese plano es excelente. El pibe va con su viejo hablando de pavadas que no le interesan y ve al otro en moto con la morocha ahí atrás. Y el pibe queda como. Vio la encarnación de todo lo que no puede ser y quiere. Viste, un destello de luz que quiere tocar y se le escapa.
Claro, vio
Pero bueno,
que
pasa algo que los vuelve a unir.
vio que es posible ser James Dean en la vida real. Porque justamente cuando se lo vuelve a encontrar, cuando se lo vuelve a encontrar, él está embobado viendo la imagen de James Dean y bueno, aparece el James Dean taiwanés frente a él y ahí es cuando empieza a perseguirlo, ¿no? Pero sí, hay muy, como dice, bueno, también el momento en el que le rompe la moto a Tse, que le hace mierda la moto. Para mí tiene que ver un poco con la relación de, bueno, vos rompiste el espejito de mi padre. Yo te veo como alguien de más valor, como alguien que es quien yo quiero ser. Al romperte la moto es casi como si te estuviera demostrando que estoy a la altura. No, o al revés, yo subiendo, decir, bueno, vos pudiste hacer esto, yo también lo puedo hacer y te demuestro que estoy a la altura. El tema es que, bueno, después se encuentra con la decepción, si acá, porque cuando se intenta acercar a Che, el otro lo saca cagando, y es como, ah, bueno, todo esto fue para nada, ¿no?
Sí, tampoco se entiende mucho qué haría Xiao Kahn si tuviera un contacto, porque claramente es un pibe con problemas de relaciones interpersonales. Sería muy fácil diagnosticarlo de autista. No, no sé si es lo que realmente tiene, pero él no se puede comunicar con sus padres. De hecho, se lleva muy mal con su padre. No porque el padre no quiera comunicarse, sino porque hay una brecha generacional que parece no poder zanjarse. Y porque Xiao Kahn es un pibe raro. Es un pibe raro y por eso sorprende. Por las ganas con las que quiere vengar, entre paréntesis, ese, entre comillas, no entre paréntesis, ese espejo roto en el taxi, porque claramente ese no es su motor, es como vos bien decís, tratar de acercarse a ese pibe, ponerse a su lugar, tratar de captar un poco esa violencia que la ve como cualidades de un rebelde, ¿no? Y como vos decís, quiere ser como ese James Dean que está colgado, para mí, de una manera muy interesante. En uno de los espacios más particulares de la película, que es este local gigante de arcade, que es como una especie de templo donde se junta la juventud a pasar las noches, y ahí hay un póster hermoso, que con ese plano muy lindo de él mirándolo y dándole la espalda, que es un poco lo que habíamos hablado la primera vez, que es el plano No soy ese, que Xiao Kahn no se puede ver espejado ahí, y entonces tiene que buscar un análogo local, básicamente, un análogo al que pueda acceder.
Bueno, a mí me resulta interesante pensar que para mí el dios neón es claramente la ciudad de Taipei. Pero ¿quiénes serían realmente los rebeldes? ¿Serían Atze y su amigo? ¿Son los rebeldes que se rebelan contra el dios neón o rebeldes que le son devotos al dios neón? ¿Xiao Kahn es un rebelde? ¿Es un dios neón? Bueno, justamente tenés la parte en la que la madre dice que una bruja le dijo que Xiao Kahn es la reencarnación de justamente ese, del dios neón. No me acuerdo el nombre particular
Xiao Kahn
con el que.
es la reencarnación del dios Nessa, que es
De Dios Nessa, sí, que es.
una deidad china que
Que
nació en.
literalmente se traduce como Dios Neón, por lo que estuve leyendo.
Sí, pero aparte el dios Nessa nació en el seno de una familia normal, una familia de humanos. Es un dios impulsivo, desobediente, rebelde, que en un momento quiere matar al padre. Y el padre logra evitar que este dios lo mate, recurriendo a un médium que le da una miniatura para controlar a su hijo. Entonces se da una situación de un hijo controlado tiránicamente por un padre, un hijo infinitamente poderoso, infinitamente lumínico, infinitamente místico, atrapado en una figura de arcilla, que siento que es un poco lo que siente Xiao Kahn, que él es un rebelde, un Atze, atrapado en el cuerpo de un chico que no puede hablar prácticamente, porque cuando la madre se quiere comunicar, le sale gritar, le sale darle la espalda, le sale mirarlo fijo en silencio, no sé, hay algo ahí en él. Y me gusta un poco cómo ahí se mete este aspecto místico, que vos lo calificabas con el tema de la luz, ¿no? De ellos viviendo en oscuridad, en esas cavernas, y cada vez que salen a la ciudad se encuentran con esa luz abrumadora. Y creo que la película plantea eso. Habíamos hablado un poco de la cuestión de la dualidad entre lo sacro y lo profano, entre el neón y el altar, y los nuevos altares que tiene esta juventud, ¿no? ¿A dónde le rezan? ¿A qué le rezan? ¿Qué quieren ser? ¿Cuáles son sus figuras que lo llenan espiritualmente? Y hay algo ahí. Para mí la película habla un poco de eso.
Sí, una luz que es artificial y unos altares que también son profanados sin problemas, porque justamente Atze y su amigo roban las motherboard de los jueguitos de los arcades. Y después intentan vendérsela a otro, pero como que ya ni siquiera eso puede ser considerado sagrado, ¿viste?
Sí, no, obvio, obvio. A ver, esta ciudad es un caos de que conviven ese altar donde la señora va a leerse la mano, que le dicen que su hijo es un dios, con este arcade atendido por sus propios malandrines, donde estos pibes roban, como decís, la motherboard, en uno de los peores negocios de vandalismo jamás hechos. Y hay algo que me gusta mucho de ese momento, que es que te los baja a tierra ellos, porque hay momentos donde están filmados casi como entes que dominan la ciudad. Y te das cuenta que en ese momento, cuando los recagan a palo por robar, que los corren por toda la ciudad, que ellos tienen que salir corriendo y están hechos pija, que son dos pendejos, ¿no? No son nada especial, no son realmente la reencarnación de James Dean, no son dioses que caminan por la tierra, no son la reencarnación de nada, no son dos pibes bueno, en una gran ciudad llena de scooters que donde se pierden entre una marea humana que los ignora en gran medida.
Bueno, por eso hablábamos que es un gran doble programa con Rapado de Rechman, que justamente en Rapado pasa un poco lo mismo, son dos pibes que están medio perdidos, que no saben muy bien qué hacer, 90s argentinos, y en un momento cuando se quieren lanzar a robar se dan cuenta de que no son tan pulentas, que son medio inútiles un poco. Y estos dos también.
Sí, aparte lo que tiene es que incluso estéticamente hay algo increíblemente relacionado a este Taiwán y las películas argentinas de los 90, donde acá no había neón, pero viste que siempre hablamos de la estética de los 90s, que es muy de carteles, de Quilmes, sí. Muy cartel de bar, muy cartel porteño, muy cartel conurbano, mucha juventud rockera con campera de jean. Hay algo que parece que estos pibes podrían habitar en el oeste e ir a Capital a robar, ¿viste?
Sí, así, me recuerda a cómo se ven las calles a la noche en Ocupas, ¿viste?
Sí, incluso el grano de la película, hay algo ahí. Uh-huh.
Bueno, hablando de Ocupas, a mí Shokan me recuerda mucho a Ricardito de Ocupas. ¿Por qué? Porque el personaje de Atze es un tipo que vive medio en la miseria, vive rodeado de cucarachas, de un suelo inundado, vive con un hermano mayor que prácticamente nunca está en su casa. Y es como, bueno, entendés que un pibe así termine cayendo en la mala, ¿no? En cambio, Shao Kahn es alguien que tiene una casa clase media bien, no es que tampoco está podrido de guita, pero bien. Tiene padres que laburan, que le pueden pagar una educación. Y el tipo mismo elige meterse en la rebeldía, ¿no? Es como una cuestión del clase media que está aburrido y necesita una experiencia nueva y bueno, se va a turistear por las clases bajas.
Sí, él, como vos decís, él elige no tener oportunidades porque de hecho él renuncia a la educación privada esta que tiene, que le pagan los padres y usa esa guita para hacer todo su plan, básicamente, porque le dan el reembolso del pago. Él es ajeno a ese mundo totalmente, pero tampoco es una clase media tan acomodada. Es una clase media laburante. Pero siento que en Taiwán hay un techo ahí. Me parece que Taiwán tampoco era un país tan próspero como para tener mucho más que eso. Entonces ahí hay una cuestión de habitar una ciudad donde a lo sumo podés vivir en un departamento. Un departamento que no se inunde y se llene de cucarachas. Entonces parece que están tan alejados, pero están ahí nomás, en definitiva, ellos dos.
Bueno, justamente este muñeco de arcilla que usó el padre para controlar al dios neón, no me acuerdo el nombre de vuelta.
Anessa.
Para controlar a Anessa. También un poco habla de eso, ¿no? De un potencial totalmente despreciado, de un gran poder que está contenido dentro del deseo de alguien más poderoso. Y puede estar hablando un poco de Taiwán en general eso, ¿no?
Sí, porque bueno, algo interesante del cine taiwanés es cómo se define por su relación con China, ¿no? Que es un país mucho más grande. Taiwán durante el siglo XIX fue de China. Después hubo una invasión japonesa. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, volvió a ser parte de China. Pero lo que pasa es que en el 49 aparece Mao Zedong, los caga a tiros a todos, se transforma en la República Popular de China, me pongo de pie. Y los exiliados de esa guerra civil, se van a Taiwán y conforman lo que para ellos es China. Hay una crisis de identidad en esos dos países, porque yo te digo, ¿cuál es China vos? Vos vas a decir China continental, Xi Jinping, el gigante asiático, el dragón. Para la gente de Taiwán, por muchos años, ellos son China. Ellos son el corazón de la China. Y el otro es un lugar rebelde. A los ojos de Occidente, claramente es al revés. Claro, Taiwán es la isla rebelde que se separa. Y China es auténtica, es el lugar. Entonces hay una cuestión de identitaria que incluso es diferente a la de Hong Kong. Viste que Hong Kong es un lugar ocupado por chinos, donde viven chinos, pero que vivieron bajo el yugo británico. Y eso configura una identidad estética y espiritual muy, muy particular. Taiwán es otro caso distinto. Y yo creo que eso impacta en las películas. Y de hecho es un ejercicio interesante ver la nueva ola de Hong Kong, el cine de Hong Kong, el cine de Hong Kong Cat 3, y cómo sublimó las tensiones políticas y sociales, y cómo lo hace Taiwán. Creo que hay una diferencia muy notoria, incluso con todas las similitudes que tienen, que son dos islas pequeñas que por un breve periodo fueron el epicentro del cine independiente, Hong Kong tal vez por más tiempo, pero son muy muy distintos, muy distintos a lo que van las películas, las temáticas, cómo tratan la identidad espiritual, cómo tratan el idioma, incluso el mandarín, y en ese sentido Taiwán es un bicho raro, es un bicho muy raro.
Bueno, yo no he visto tanto de Taiwán, pero lo que he visto de Hong Kong siento que es un modelo quizás más canonizable, ¿no? Modelo de películas. Ya solamente con John Woo y Ringo Lam es como, bueno, hay otro acercamiento a los géneros, otro acercamiento a cómo entiende el cine el primer mundo.
Sí, aparte Hong Kong tuvo su cine de autor, tuvo autores que han ido a Cannes a ganar premios, tiene cineastas mega exitosos que son de los más exitosos de Asia en general. Vos cuando citás los tres o cuatro mayores estrellas de cine de Asia, tenés que citar gente de Hong Kong. El gran exponente de cine de Taiwán, como a nivel, digamos, éxito comercial, es Ang Lee, que no tiene nada que ver con la idiosincrasia.
Es verdad.
Es un hombre que no tiene nada que ver con la idiosincrasia. Es como
el más yankee de ellos.
El Kurosawa de Taiwán, básicamente, ¿no? Es un tipo que, si bien tiene temáticas orientales, ha filmado películas en su idioma, estéticamente es una reversión de un cine desde ojos casi extranjeros. De hecho, sus películas de wuxia son las películas de wuxia que le gustan a la gente que no le gustan las películas de wuxia, ¿no? Crouching Tiger, Hidden Dragon y ese tipo de películas. Uh-huh. Y ese es un género tradicional de Taiwán, el de las peleas con cables por el aire. Ese es un género tradicional ahí. Pero sí, hay una cosa ahí. Después tenés a los Edward Yang, que seguramente después, cuando hablemos de recomendaciones, hablaremos un poquito de una de Edward Yang en particular. Y a los Tsai Ming Liang, que bueno, también me parece
claro,
que...
Claro, sí. Tsai Edward Yang y Xiu Xiao Xian, no sé cómo mierda se pronuncia el nombre.
Xiao Xian ese, ¿no? Sí.
Xiao Xian, sí. Son las tres caras de la nueva ola.
Sí, bastante decepcionados con su ciudad, pero que algo les atraía. Vos la otra vez diste una analogía. Vuelvo la otra vez porque hay cosas muy lindas que quedaron ahí que quería traer. Una analogía que me gustó mucho, que era la de la polilla que va constantemente a la luz de neón aunque se quema. Y un poco es eso lo que pasa en esta ciudad, ¿no? Tipo, los llama, se acercan y se queman.
Bueno, incluso, es lo que le termina pasando a Tse.
Claro. ¿Qué te parece el personaje de la piba? Que pareciera ser un objeto de deseo entre casi todos los hombres que están en ese lugar, excepto para Xiao Kan. Xiao Kan mucho que medio que no le da pelota a la piba, ¿no?
Claro, no es tanto un objeto de deseo para él, sino como un... casi decirlo como un accesorio, un poco, ¿no? Porque la ve con Atse Y decía, a mí me gustaría tener una así. Pero medio que ella le chupa un huevo. Hay un plano, viste, que es hermoso que le involucra a ella. Que es cuando el amigo de H está ahí vomitando. Y la cámara va paneando lentamente a ella bailando sola a través de una reja. Como una especie de fábrica.
Sí, sí, es hermoso ese plano.
Sí, sí, es increíble. Visualmente la película es espectacular. Visualmente y en cuanto a la banda sonora. Porque yo por lo menos la primera vez que la vi... El momento en que empecé a escuchar ese bajo sintetizado, ese pam, 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 dije, listo. Me pasó lo mismo cuando vi por primera vez Asalto al Precinto 13. Que empecé a escuchar la música y dije, esta peli es para mí, ya está. Si tenés esta banda sonora, no echase que la peli sea mala.
Sí, La Butaquera es un caso bastante particular, porque la película la filma como una chica... hay momentos que la filma con una adoración espectacular... Pero, curiosamente, de los momentos donde la cámara más la adora a ella como mujer de los 90s es cuando está laburando. Es extraño. Que es en ese especie de skating ring, que hay un par de planos donde ella está en el centro de la imagen y la cámara va hacia ella y las luces le caen sobre ella y ves como los hombres se acercan al mostrador solo para mirarla. Y después... Cuando está en la calle con ellos, el centro son los pibes, ¿viste? Hay una cuestión ahí de cambio de perspectiva de qué es lo que se importa en el plano. Que no sé, siento que responde un poco a la adoración de Xiao Kahn sobre uno de ellos, ¿no? Sobre Atze. Y por eso ella cuando está en la calle, andando en moto con ellos, butaqueando, no pareciera ser lo que le interesa a la película, ¿no? Tanto... Parece ser como un foco de tensión. Es como cuando se pone borracha y la tienen que llevar al telo este. Y hay un momento bastante oscuro que vos decís, bueno, este pibe la va a violar. El amigo este súper degenerado que le empieza a sacar las zapatillas. Hay como momentos así. Pero no son el corazón, ¿no? De las escenas del pa, de la película más que de las escenas.
Claro, sacando ese momento bastante oscuro, a mí me gusta la dinámica que terminan conformando entre los tres. Entre Atze, el amigo y la chica esta, ¿cómo mierda que se llama? Akuei.
Me hizo acordar a la hermana, aunque no se parezca en nada, a la hermana de Parasite. No sé por qué me hacía acordar ese tipo de chica. Pasa que es un estereotipo muy... Es una chica muy asiática de los 90. Vos ves películas de los 90 en Japón, en China, en Hong Kong y en Taiwán. Y hay una estética muy particular de cómo se vestían, cómo actuaban. Había como una influencia urbana ochentera que todavía no habían sublimado del todo. Y todavía se vestían como en los 80, ¿viste algunos?
A mí lo que me hace acordar es que siento que es un poco como una... Seguir la línea que arrancó quizás más con Jules y Jim, ¿viste? O con... no me acuerdo el nombre... Band of Outsiders, la de Godard.
¿Band Apart?
Band Apart, ahí está, no me acordaba el nombre francés.
La película favorita de Tarantino.
Claro, incluso después con The Dreamers de Bertolucci, ¿no? Como esta cosa medio de...
Claro.
Triángulo amoroso.
Sí.
Un poco amoroso también, ¿no? Sacando, bueno, de Dreamers que hay dos que son hermanos, pero hay una relación medio extraña ahí. Pero es como amistad, amor y un montón de cosas más.
Triángulos amorosos que parece casi que a mí me da esta impresión cuando veo esas películas. Que son tres amigos, uno de ellos es una mujer. Y la tensión romántica se da casi porque, bueno, es una mujer, tiene que haber una tensión romántica. No desde la película, sino de los personajes que sienten como, che... Somos dos y hay una chica. Uno de los dos la tiene que ganar porque eso va a hacer una jerarquía, ¿no? Voy a ser yo el que está con ella y vos el que acompaña a una pareja. Casi
el
como
el pagafantas.
Claro, que alguien tiene que ser el pagafantas, el que va por detrás y otro tiene que ser la pareja. Pero a mí me gustan esas tensiones porque dan películas muy interesantes, sobre todo cuando parece que nadie está con nadie, pero al mismo tiempo están con todos. Hay algo muy difuso que me gusta. Me gusta un poco esa cosa ahí de relaciones líquidas, si se quiere, fluidas.
Bueno, hablando un poco del final, a mí me parece interesante cómo la película termina dando a Tse un respiro, ¿no? Después de que los cagaron a palo y que tiene que vivir ahí con el suelo todo inundado, lleno de cucarachas, termina decidiendo, bueno, morir con la chica, ya está. Termina teniendo un final casi hollywoodense, ¿viste?
Con sí, ella termina entrando a la cancha Independiente a ver un partido del Rojo. Y a medida que entra a la tribuna, se va a un fade a negro y uno se tiene que quedar como, mamita, pobre pibe.
No, déjate. Habíamos dicho que no íbamos a hablar más de fútbol acá. porque cuando hablamos de River, perdió River, cuando hablamos de Independiente, perdió Independiente, así que no...
Es cierto. Y de hecho, hoy mismo termino de grabar esto y me voy a ver a River a la cancha. Así que puede pasar de todo.
Y
habrá que cuenta el próximo episodio.
Habrá que empezar a comentar los partidos de Boca y Racing.
Y la verdad que sí, la verdad que sí. Pero perdón que te saqué de la película, pero me fascinó la idea de la relación entre Siokan e Independiente. Para mí podría ser hincha.
No, pero Siokan no. Atse que se queda con la chica.
Cierto,
Atse que termina quedando con la chica, termina teniendo un final medio hollywoodense. Y el final de Siokan es más raro, ¿viste? Porque termina yendo como una especie de cibercafé donde hay citas por llamada telefónica. Y nada, paga un turno ahí, se mete, empieza a sonar el teléfono, lo ve sonar y se termina yendo. Casi como cayendo en cuenta de que, bueno, él nunca se va a poder relacionar realmente con alguien. Él lo único que necesita es casi la atención, ¿no? El agarrar y hacer de cuenta que forma parte de la vida de Atse. Hacer de cuenta que alguien le va a dar bola por tener una cita por teléfono. Pero al final se da cuenta de que no, que ya está todo roto. Que no va a poder nunca encontrar ese contacto humano con otra persona. E incluso tenemos el hecho de que, bueno, el padre, Siokan lo había echado a la casa, y lo último que vemos del padre es que deja la puerta del apartamento entreabierta por si Siokan quiere volver. Y cuando Siokan se va del cibercafé este, del coso de citas telefónicas, también deja la puerta medio entreabierta, como si esos dos mundos estuvieran cerca pero lejos al mismo tiempo, ¿viste? Como, bueno, claro. Está esta posibilidad de volver al padre, de volver a la familia, de reafirmar esos lazos, pero no va a pasar. Muy probablemente no va a pasar. Porque todo se termina fundiendo dentro de esta ciudad que te da el entretenimiento y te da el respiro y te da lo que no encontrás en tu casa.
A la mierda.
Uy, sí, ya tenemos el minuto para los reels ahí, ¿eh?
Sí. ¿Qué te iba a decir? Interesante, algo que me parece fundamental para entender un poco esta relación con el cine francés, es que este actor, el que hace de Siokan, es básicamente el protagonista de todas las películas de Xie Min Liang, y de hecho es el protagonista de la película televisiva que le dio origen a Rebels of the New God, que se llama Kids, que es tipo un especial televisivo de pibes rebeldes en la calle, en Taipei, pasándola mal, que tiene el mismo nombre de la película Kids norteamericana, que es poco más denostable, que hay algún ejercicio medio de agarrar el joven taiwanés, el joven de Taipei, y ir viéndolo a lo largo de los años, ¿no? Tipo, transformándolo en distintos contextos y que vaya apareciendo y ver cómo esa identidad rota y perdida en esta ciudad de estímulos fue avanzando a lo largo del tiempo, cómo fue mutando. Es un ejercicio que a mí me encanta cuando lo hace.
A mí me parece interesante cómo Xie Min Liang cuenta que cuando conoce a Li Kangshen, el que hace Xiao Kang, justamente creo que fue en esta película que nombraron, esta película televisiva, él le quería dar ciertas direcciones actorales y Li Kangshen siempre estaba con la misma cara, ¿viste? Onda, esa cara que tiene Xiao Kang, y que al principio a Xie Min Liang lo frustraba un poco que el chabón no cambiara, que no tuviera quizás matices, pero que al final le terminó resultando atractivo, interesante. Es como, che, hay algo dentro del temple de este chico, hay algo. Y por eso lo usa en absolutamente todas sus películas. Y si bien no vi toda la de Xie Min Liang, solamente vi esta y Goodbye Dragon Inn, tengo entendido que siempre hace algo parecido, que es de un tipo que observa. Un tipo que observa a otra gente. Y bueno, en Goodbye Dragon Inn lo lleva quizás a su máximo exponente, que es un proyectorista en un cine. En un cine que está básicamente quedando abandonado. Es el ojo del panopticón que lo mira todo un poco el proyectorista.
Uy, este pibe estuve leyendo teoría, mamita. Mamilla. Pero, ¿qué te parece?
¿Qué me parece qué?
Si nos vamos a la mierda y empezamos a hablar de los dos programas. Porque yo tengo algo para hablar ahí que me gustaría comentarlo.
¿Sabes que no me acuerdo cuál había mencionado la primera vez que grabamos y ahora no se me ocurre cuál meterle?
Bueno, mientras yo comento la mía, si querés vos anda pensando. ¿Qué te parece? ¿Te parece un trato justo?
Ok, perfecto.
Yo voy a traer una película que nombré al director hace instantes, que es Edward Yang, y la película es Terrorizers, que es una película del 87, un par de años antes que Rebels of the Neon God, que es del 92. pero ocupa espacios similares, ¿no? Ocupa la capital de Taiwán, ocupa Taipei, ocupa las calles sucias, ocupa la juventud. Y lo que tiene de diferencia es que se parten más cantidad de personajes. Tenés un par de rebeldes, un par de pandilleros, de hecho. No solo son rebeldes, son pandilleros directamente, están organizados. Una chica y un pibe que trabaja de fotógrafo. Un fotógrafo muy artístico. La típica idea del artista perseguido por sus obsesiones, que tiene las paredes llenas de fotos, que fotografía a la chica y construye con muchas fotos su cara. Lo que pasa en esta película...
Un personaje que podría ser Jake Gyllenhaal.
Exactamente, sí, con Taylor Swift. Hay una diferencia fundamental, que acá en muchas instancias vemos esa juventud y esas calles vistas a través de los ojos de un chico de una clase... De una clase media alta, ¿no? Hay una perspectiva de clase y desde donde se muestra lo marginal y lo rebelde, que es sutilmente diferente entre Terrorizers y Rebels of the Neon God. Yo siento que Rebels of the Neon God, si bien no sé qué hace Siming Liang de su vida, no sé si ha tomado una birra en la esquina, parece una película hecha desde mirar al costado, ¿no? De mirar para los costados y verse entre otras personas. Terrorizers se siente un poco como un estudiante de artes que mira un poco hacia abajo. Y eso creo que hace un contraste muy interesante entre las dos. Son muy lindas películas estéticamente. Edward Yang es un directorazo increíble. Pero es curiosa Terrorizers porque es la única que se lo aproximó a ese mundo. El tipo siempre prefirió los dramas, una cuestión más intimista, películas muy largas. Y Terrorizers dura 1:40, es algo callejero. Me parece que es muy linda para entender un clima de época de Taiwán que es interesante de ver. Y esa sería más, básicamente mi doble programa ideal para Rebels of the Neon God.
Bueno, yo creo que el doble programa ideal, ya lo dije, que es rapado, pero como para tirar alguno más, me parece que Fallen Angels de Wong Kar-wai podría ir muy, muy a tono con esta, ¿no?
Butaqueras. Temática butaqueras.
Butaqueras, presencia de motos, presencia de crimen, una ciudad también bastante llena de neón. Quizá no tanto como Chungking Express, pero bastante llena de neón. Y me parece que Fallen Angels puede maridar muy bien con Rebels of the Neon God. Te quería preguntar cuál era tu escena favorita de Rebels.
Mi escena favorita... me gustan todas las escenas nocturnas de motocicletas, aunque no sean narrativas. Pero me gusta particularmente la escena en que salen de joda con la piba. Sí, me gusta mucho. Es hermosa esa escena.
Me gusta mucho. Creo que es quizás el momento más coming of age que tiene la película. Y también el momento de la pista de patinaje con Shao Kahn ahí rodeado de luces de colores.
Sí. Interesante lo que decís porque definitivamente esta película podría ser una coming of age y no lo es, ¿no? Es interesante.
No. Es incluso menos que River's Edge.
Sí. Sí, va de otras cosas. Podrían tener 30 años ellos. O sea, hay algo que no implica la edad.
No sé.
Hay una cuestión de paternazgo
Siento que el hecho de que sean claramente que estén en los early 20s le da el espíritu a la película también un poco. El hecho de que sean jóvenes. Para mí es más una especie de coming of age por rebote, ¿viste? Por el hecho de las edades de sus personajes y lo que atraviesan, pero el hecho de que no sea un camino a la madurez lo aleja del género. Capaz la narrativa de Atze, su amigo y la chica es un poco más coming of age. Lo de Xiao Kang no es para nada, se aleja completamente
del género. Bueno, en definitiva es un coming of age en la misma manera en que la podrían ser las películas francesas de la nueva ola, que son toda gente joven habitando la ciudad y pasando cosas. Pero en definitiva... Se asemejan, pero no lo son, digamos. Están pululando las aguas, pero no se meten a nada.
Bueno, nosotros les recordamos que pueden seguirnos en Twitter e Instagram para enterarse de todas nuestras novedades, nuestro alucinante. Yo soy Iván Gritar.
Yo soy Ricardo Iorio.
Muchas gracias.